RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Vida UNADista,
programa liderado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Otra forma de ver la vida, la sociedad y el individuo.
Producido por la Red de Ética.
Invitados especiales, temas académicos. Hola amigos, soy Jader Payares y les doy la bienvenida a su programa Vida UNADista. Es para nosotros un placer y un gusto encontrarnos de nuevo en este espacio. El día de hoy saludamos a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, la Red de Ética, a los directores, docentes de nuestra escuela y no faltaba más, a nuestra emisora de la UNAD que hace posible la realización de este espacio. En esta emisión de nuestro programa Vida UNADista hablaremos sobre fútbol, ética e historia, entendiendo que el fútbol es enormemente popular. De hecho, es el deporte más popular en todo el mundo. Casi la mitad de la población se puede considerar fanática del fútbol. Existen, lógicamente, otros deportes enormemente populares, pero el fútbol es muy apreciado por muchas personas de infinidad de países. Las fronteras, los océanos y las diferentes opiniones pueden separar a miles de millones de personas, pero cuando se trata de fútbol, todos están unidos por algo en común. Para el desarrollo de este interesante tema, tenemos como invitados especiales a Edwin Vargas, líder del programa de sociohumanística, el docente Armando Gil, licenciado en química y un gran líder del programa de radio y cultura, el docente Martín Romero, biólogo, también un gran líder del programa de radio cultural, Wilson Páez, gerente administrativo de Boyacá Chicó, el docente Alexander Castro, doctor en gerencia y política educativa, David Cárdenas, profesor del programa de sociología de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, y Felipe Castro, estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Central. Sean todos bienvenidos. En este orden de ideas y entrando en materias, ¿qué es el fútbol?
Bueno, pues el fútbol básicamente es una práctica social que mueve emociones a través de la corporalidad, a través del juego, a través de la construcción, del trabajo colectivo, del trabajo en equipo, también de las individualidades. El fútbol es pasión, yo creería, en primer lugar. Y pues también en el orden de ideas de lo que nos manifiesta el profe es entender y desarrollar también en dónde se ubica el fútbol. El fútbol nace como una necesidad de expresión a nivel corporal, de la kinesis del ser humano, de patear, de controlar, de hacer, de construir a través de elementos colaborativos el tema del juego como un proceso de socialización. Creería fundamentalmente antes que definir una institución del fútbol, lo comprendemos como algo totalmente espontáneo, pasional, algo totalmente humano, que nos caracteriza como seres humanos en socialización y en construcción.
Ok, ese concepto muy válido, muy bueno, enmarca la parte social y también fijarnos un poco desde el concepto de juego y desde el concepto de movimiento, el fútbol como una manifestación corporal totalmente consciente que desarrolla procesos cognitivos que apoyan el desarrollo del mismo deporte. Ya después la connotación de deporte basado en reglas, en competencia, en otras cosas, le permite ser más general en el pueblo, inclusive con herramientas de marketing cuando vienen a impactar ya el deporte y temas que vamos a venir trabajando durante el desarrollo de estas sesiones. Pero es bueno mirar y tener presente la mirada social que bien la enmarca David y también la mirada corporal. Como desarrollo de un proceso neuronal.
Sí, también es claro y muy claro resaltar una cosa, y es que el fútbol es un juego, pero también es un deporte. O sea, el juego como expresión del cuerpo, como expresión del movimiento, como expresión también de la libertad que uno se tiene que dar, digamos, cuando uno está con un balón o con un objeto que puedas patear o que puedas dominar con los pies, pero también es un deporte, está reglamentado. Tiene unas reglas, tiene unas normas, tiene unas leyes, pero básicamente el fútbol es una expresión de la libertad corporal.
Bueno, puede decir uno que es juego, hace parte de toda la estructura lúdica del ser humano en su relación con los objetos y en su relación con el universo, con los demás seres del universo también. A través del tiempo toma la estructura de deporte y lo hace dentro del desarrollo de unas sociedades de connotación occidental, con una serie de reglas, con una serie de criterios que empiezan ya a darle un criterio fijo de funcionamiento y de operatividad. Y es emoción. Creo que hay un técnico que trasciende el fútbol, Jorge Valdano, y dice, básicamente se tiene que definir el fútbol como un estado de ánimo. Y los estados de ánimo tienen que ver con aquella capacidad de controlar el cuerpo, de controlar la mente, de conectar las dos cosas y hacer algo que es fundamental. A través de la táctica, derrotar la estrategia del rival. Someterlo, vencerlo. Ese es siempre el propósito. Ganarle al otro equipo. Y es la explotación de ese componente humano de la competición, de la competencia, que es con natural a todos, no solamente en el sentido de ganarle al otro, sino de ganarle a las propias limitaciones del ser humano, de superarse a sí mismo.
Muy interesante, esa parte también converge mucho en la parte de la guerra, ¿no, Armando? Que creo que ese es el próximo enlace al tema que viene. Cuando decimos las victorias y cuando se es victorioso, no solamente en sí mismo para superar las barreras individuales, sino superar una estrategia que tiene montada otra cantidad de gente y otro grupo que pertenece casi siempre a unas condiciones similares por el mismo gusto, por la misma cultura que hace el fútbol, porque el fútbol luego se vuelve cultura y todos los que estamos inmersos somos parte de esa misma cultura, inclusive dentro de la problemática actual con las barras, con todos los fenómenos que salen, es la misma cultura. Y esa manifestación de guerra también se ve en la tribuna, se ve afuera en los gustos, ha cambiado, y si las manifestaciones culturales cambian con los impactos que a través del tiempo vienen en la historia del fútbol. Como comentábamos fuera de micrófonos, cuando empezó el primer mundial allá en el 38.
1930 fue el primer mundial, ¿no?
Ok. Estamos hablando, empecemos ejemplo, a hablar de esa parte, de la historia de cómo nace y en qué fecha.
Pero, ¿por qué no? Ya que estuvimos hablando de una definición de fútbol, y estuvimos hablando de una definición de juego, ¿por qué no miramos entonces, para que no haya un derecho de decir que son inglés, que el origen es inglés o que el origen es argentino, miremos un poquito eso de dónde usaban la pelota en Italia, los precolombinos?
Esa parte tuya es bien interesante porque algo que nosotros tenemos que empezar a asumir como sociedad es que tanto el conocimiento como las creaciones que se derivan del conocimiento son una construcción humana. Y en tanto es humana, es histórica. Es decir, no nace en un momento específico, se va construyendo a través de la evolución de la sociedad humana, de los distintos tipos de sociedad humana. Se va expandiendo, ¿cierto? Porque puede que tenga un punto de origen específico, pero va creciendo, se va proyectando hacia otros lugares, se va conociendo dentro de los encuentros y desencuentros de las sociedades, sea a través de los sometimientos, a través de las guerras, a través simple y llanamente de las expansiones de las civilizaciones, pero es un constructo humano y en tanto tal es de la humanidad, le pertenece a la humanidad. No se puede hablar de manera específica de dónde está el origen, es muy difícil establecerlo, pero hay unas pistas y hay una tendencia social que nos va marcando eso cuando nos hablan a nosotros desde la cultura de Occidente. Todo tiende a focalizarse en Occidente y hay un desconocimiento, histórico, pero también intencional de los aportes de las sociedades americanas, mesoamericanas y demás a lo que ha sido la construcción del fútbol y la construcción de toda la cultura universal.
Pues sí. ¿Qué tal si hacemos un repasito sobre esos orígenes que de pronto miremos en la parte precolombina?
Sí, pues precisamente lo que menciona el profe, el maestro en ese momento de las culturas mesoamericanas, el juego de la pelota aparece más o menos en el año de 1400 antes de Cristo. O sea, esos son los antecedentes. Con un elemento muy curioso, pues también es una pelota de caucho, siéndose en América el único lugar del mundo en donde está el árbol de caucho. Entonces este juego de la pelota tiene una naturaleza también ritual, se gestionaban, la gestión del talento humano para los sacrificios también se hacía a través del tema de la pelota y quienes ganaban eran quienes a veces terminaban siendo sacrificados, no eran los que perdían,
no eran los que perdían,
era la competición la que se profundizaba este tema de este juego de la pelota. Imagínense, 1400, muchísimo antes de 1857 cuando el Sheffield firma su acta de constitución en Inglaterra. Sí, pues básicamente también nos adentraríamos también en el debate en dónde emerge la primera pelota. ¿Cómo se utilizó la primera pelota? Podríamos inclusive llegar a esos esencialismos, pero a las prácticas que más se asemejan al fútbol moderno, porque igualmente las reglas con el tiempo se fueron transformando, hubo prácticas que desaparecieron con los procesos de colonización, con los procesos de conquista, pero también es necesario mirar también qué sucedió también en el Lejano Oriente, lo que nosotros llamamos el Lejano Oriente, en el Medio Oriente, en la India, que estaba sucediendo también en ese tiempo, porque la pelota, pues es como la forma de la pelota estuvo presente en todo el planeta, o cómo sería la situación ahí.
Hay una cosa muy bonita, ¿no? Es que el uso del balón o uso de la pelota o el uso de algún artefacto redondo también tiene que ver con la cosmogonía, ¿no? Uh-huh. Digamos, los mesoamericanos, los aztecas, jugaban con un objeto redondo que representaba el sol. Y entonces jugaban en un extenso campo rectangular en donde los jugadores, digámoslo así, estaban desnudos. Y aparte de eso, tenían que pasar al sol por unos aritos que estaban arriba, y el sol pasaba por los aros que representaban básicamente las estaciones del año. Es una cosa muy bonita, es una cosa muy hermosa, sobre todo porque es una representación también de cómo veo el universo, de cómo veo el mundo, ¿no?
Yo también encontré algo que tiene que ver con el fútbol y se llama la manga Ñembosaray. La teoría se basa en los hallazgos del sacerdote español Bartomeu Meliá, quien asegura que el registro más antiguo que existe sobre el balompié está en el primer diccionario de la lengua guaraní escrito en 1639. Y pues hace relación a este juego que se practicaban los indígenas de San Ignacio de Guazú, la primera misión jesuita fundada en Paraguay. Y el juego consistía en dos equipos que se pasaban con los pies una pelota de goma hecha de caucho. El objetivo era que la pelota no dejara de saltar, que no parara. Y ahí no ganaba el que hacía algún tanto, sino el que se cansara. Era el que perdía. Y esas son referencias.
Esas referencias están bien dadas, pero mire que convergen en lo mismo, ¿no? El balón como una forma simbólica de un astro, pero también está otra parte de la historia donde el balón era parte, se concebía como la cabeza del enemigo. Entonces está involucrada ya la antítesis de lo que es la parte bonita de la construcción simbólica del universo, y se confronta con la parte meramente de la guerra y del triunfo, ¿no?
Pues de hecho, los orígenes orientales en la China, por ejemplo, se dice que comenzaron a patear una pelota como ejercicio militar. De hecho, el juego que se practicaba en el siglo II, III antes de Cristo se llamaba el Tekku. Entonces consistía en dominar la pelota. Pero una cosa interesante, digamos que también en la evolución del juego mismo, que usted podía dominar la pelota con las manos, con la cabeza, con el pecho, pero dominarla con los pies requería de cierta habilidad. Y entonces dominarla con los pies también hacía que la gente te admirara. O sea, ese personaje tiene no solamente la posibilidad de generar ese juego con la pelota, sino que además tiene ese dominio corporal, de lo que hablábamos ahora recién, ¿no? Sobre el fútbol como un juego, como una expresión también del cuerpo.
En el caso de Oriente, en el caso específico de la China, eso siempre está en desarrollo con esa intencionalidad de paz interior que proyecta la paz hacia los demás pueblos. Creo que los chinos tenían, y en el caso específico que menciona Martín de Oriente, tenían la capacidad de pensarse un mundo un poco más armonioso y menos competitivo desde el punto de vista futuro. Y lo han hecho siempre. Las pelotas que ellos elaboraban tenían dos fundamentos. Uno, bueno, utilizaban cerdo, utilizaban ciervo, que era el cuero con el cual lo elaboraban. Pero dos, lo practicaban, eran líderes. Y los líderes tenían que hacer ofrendas en un altar antes de ir a la competición. Y el propósito final del juego era que, independiente de quién ganara, pudieran darse un abrazo, pudieran darse la mano, pudieran reconocer que el ser humano en cualquier escenario de confrontación puede estar abocado, bueno, como dicen los profundos comentaristas deportivos hoy, a tres resultados posibles: a ganar, a empatar o a perder. Pero para ellos estaba más en la proyección de su visión del planeta, de su visión de la relación con otros pueblos, y no necesariamente del sometimiento, y no necesariamente de la destrucción o de la derrota.
Pero todo lo contrario a lo que alguna vez yo estuve, pues estuve cercano a algo que se llama la antroposofía, y comentaba que la antroposofía creó unos colegios en el mundo que se llaman colegios Waldorf, donde inicialmente era prohibido el fútbol, porque decía que su origen era salvaje. Su origen tenía que ver con la invasión que se hacía del continente a Inglaterra, y que cuando sacrificaban ciertas personas y las enterraban, para no aburrirse ellos, después sacaban las calaveras y jugaban fútbol con las calaveras. Y la antroposofía dice que ahí está el origen.
Pero bueno, es que si vamos a ese tema, tendríamos nosotros que hablar de la reciente historia de Colombia, ¿no? Entonces, donde los paramilitares...
juegan fútbol con la cabeza de las personas.
De otras personas. O sea, esas son, digamos, manifestaciones de la descomposición psicológica de ciertos sectores poblacionales, pero no es una manifestación conjunta de la sociedad.
Bueno, muy bien. Después de esta contextualización, vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Después de esta pausa, continuamos con este interesante tema, fútbol, ética e historia. Vamos a escuchar a Felipe Castro, estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Central.
Bueno, algo que se puede destacar es que a medida que vamos observando las diferentes culturas, nos podemos dar cuenta que no se puede dar un lugar exacto en el momento en el que el balón se ha dado como un reglamento, ya que han existido diferentes culturas en el cual el mensaje ha querido ser transmitido como un mensaje de armonía, y para otras ha querido formarse como competitividad directamente. Entonces es algo en lo que pues no tenemos fecha en la cual podamos resolver esta pregunta, pero en el cual sí nos damos cuenta que son diferentes culturas con totalmente ideas contrarias.
Y nosotros arrancamos de la idea del juego y el deporte. Entonces, sí. Si estamos hablando del juego, hay un montón, hay una infinidad de conceptos y de prácticas alrededor del juego. Exacto. Otra cosa es el deporte, otra cosa es la norma, otra cosa es 1863 o 1857. Sí. Entonces, en ese orden de ideas, pues obviamente en todas las culturas, inclusive, ¿quiénes de nosotros, desde cuando estábamos chiquitos en la cuadra, no jugábamos banquitas? Uh-huh. Y jugábamos y nos inventábamos las normas y nos inventábamos las reglas. Y íbamos y le tirábamos la ventana al vecino y salíamos a correr y se acababa el partido. O al primer gol gana o al último gol gana.
¿Que metió el gol tapa?
Más o menos.
El gordito.
Exactamente. Entonces, ese tipo de cosas, pues en cada cultura nosotros estamos viendo cómo es que van siendo influidas o influenciadas, mejor, por algún tipo de observación cosmogónica, o por los ejercicios militares, o por algo, ¿no?
Se nota que Martín fue arquero.
¿Será?
Está atajando todas las pelotas.
Martín, pero ya hicimos un recorrido por China, por el Mesoamérica. ¿Qué es el calcio? ¿Por qué se habla de calcio italiano y cómo era la manera de jugarse?
Básicamente porque los romanos, cuando fueron conquistando tanto mundo, ¿no? Fueron a las Galias y subieron a Britania. Ellos ya iban jugando fútbol también, digamos, una práctica del juego con un balón pequeñito de cuero y relleno con plumas. Y digamos que ese juego fue evolucionando a sublimar la guerra, ya que hablamos antes de la guerra. Porque es que el fútbol no tiene la culpa de la guerra, y la guerra tampoco pues es responsabilidad.
Sí, no.
Pero entonces digamos que la sublimación de la guerra lo hacía el deporte, o lo hacía el juego mismo. Entonces, ¿cómo, en qué consistía? Por allá en el siglo XIV, siglo XV... se inventaron las ciudades en Italia un juego en donde con un balón, entonces usted iba de una ciudad a la otra y las porterías eran las entradas de la ciudad, y entonces el primero que atravesaba la entrada de la ciudad con el balón dominado, entonces ese ganaba y condicionaba. Entonces usted me hace el favor de entregarme la leche de vaca más barata, o yo le vendo los zapatos no sé cómo, etcétera. De ahí viene la palabra calcio, ¿no? O sea, calciatura, calcio, eso es calzado, eso es pie. El calcio, digamos que de ahí viene también la idea del calcio italiano, del catenaccio calcio, que después arranca como una estrategia. Aquí hablamos de estrategias y hablamos de tácticas. El catenaccio y el calcio es una estrategia que fue muy muy utilizada y muy nombrada durante mucho tiempo.
En el caso del catenaccio, en Italia siempre lo han tenido como toda una estructura estrictamente defensiva, con ataques muy concretos, muy puntuales. Es decir, era también una estrategia de guerra tendiente a preservar, pero sobre todo a preservar la integridad de los hombres y a golpear donde había que hacerlo. Creo que hoy pegándonos un brinco histórico grande, el mayor exponente del catenaccio es la Juventus. Y creo que lo ha difundido estratégicamente, lo ha difundido, y muchos equipos sobre sus limitaciones, incluso en las Copas del Mundo hoy más que nada los está viendo, son absolutamente defensivos y utilizan lo que tienen para hacer daño. Esa es una historia. Pero yo tengo una pregunta, Martín, y para la mesa en general es, dentro de toda la literatura que se revisa, a mí sí me surge una gran confusión, porque normalmente se habla del fútbol con una práctica manual. Entonces, ¿en qué momento aparece el pie? No sé si en el Imperio Romano y en su expansión ya jugaban el fútbol con el pie, porque en la mayor parte de la literatura el pie aparece como una manifestación mínima. Y en el caso de Inglaterra, cuando se genera el origen del fútbol es porque se separan las dos prácticas, el que se juega con la mano, el que se juega con el pie, y se generan normas específicas.
Yo creo que hay dos cosas y dos momentos importantes, Wilson. Digamos que el fútbol como el juego que comienza, digamos, en Roma, que viene después a la Gran Bretaña, a Inglaterra, se practicaba con todo el cuerpo. Decíamos recién que había una cosa que era bien interesante, ¿no? O sea, lo practicabas con las manos, con los pies, con la cabeza, pero esencialmente practicarlo con los pies era una habilidad extra, digamos que era un plus. Ahora, ¿en Inglaterra qué pasó? En Inglaterra, cuando llegó el fútbol a Inglaterra, pues digamos que venía con ese antecedente de la algarabía, del montón de gente, de las personas que iban detrás de un balón o una pelota de un lado a otro. Inclusive muchos reyes lo prohibieron porque se supone que hacía mucho ruido y que distraía a las tropas y un montón de cosas. Pero básicamente cuando llegamos a Inglaterra en el siglo XIX, hay una práctica que es muy difundida en los colegios británicos, que es el rugby. El problema del rugby es que tú lo juegas con todo el cuerpo, especialmente con la mano. Entonces vas a correr con la mano, con el balón en las manos. Pero ¿qué pasa con el rugby? El rugby es, digamos, es un deporte muy de choque, ¿no? Muy agresivo. Entonces, por allá en Cambridge, por allá en algunos colegios de algunos niños que dijeron que resulta y pasa que ese deporte era muy agresivo, que es que nos cascaban, que es que, etcétera. Entonces, hagamos un deporte en donde que tenga más reglas, en donde tuviéramos un campo establecido, digamos que no podíamos pegarnos de la cintura para arriba, sino de la cintura para abajo. Y ahí comienza, digamos, la separación, ¿no? La decisión de la que tú hablabas. ¿Cómo nos separamos del rugby y nos convertimos en el fútbol soccer?
A ella la reglamentación es una parte fundamental, ¿no? Los acuerdos para empezar a arreglarse y las entidades que empiezan a regular la parte de la reglamentación. Actualmente pues ya tenemos la FIFA y vienen considerándose como un ente regidor, pero desde los tiempos antiguos en cualquiera de los asentamientos tenían que darse reglas porque los más aventajados pasaban por encima de ellos, o en estatura, peso, en cualquier parte de su cuerpo que los pudieran aventajar, tenían que colocar limitantes, siempre buscando el principio de paridad. Como en la Fórmula 1, que todos los carros tienen que tener las mismas especificaciones en motor, en chasis. Eso siempre lo ha buscado el ser humano. Compitamos, pero que sea de una manera
neutral,
lo más equitativamente posible.
Hay un tema también, ya ahorita que están mencionando el tema de la Inglaterra del siglo XIX, hay procesos económicos y sociales que también vienen a incidir en la emergencia y en la consolidación y popularización del fútbol, que son las revoluciones industriales, que también es el desplazamiento de la gente que vive en los campos y llegan a las ciudades a trabajar en las grandes industrias, y pues ahí también se empieza a definir, pues ahora, ¿qué van a hacer los obreros? ¿Qué hacen en su tiempo de ocio? Que también es una, prácticamente es algo diametralmente opuesto a lo que pasa con el deporte de reyes, que es el tenis. Que son dos jugadores que pueden demorarse 4 horas con 17 asistentes que les alcanzan las bolas. Y pues claro, es el tema del ocio de los reyes. Ahora, ¿cómo es el ocio de los obreros? Un solo balón, 22 corriendo detrás de una pelota con tiempo contadito.
¿Y qué pasa con aquellos que no tienen la habilidad para practicar ese juego? Que son todos aquellos que se van agrupando alrededor,
los hinchas,
¿cierto? Sí, claro. Que empiezan a disfrutar del talento de los otros,
sí.
Y que empiezan a generar emotividades hacia el deporte, hacia los futbolistas y hacia los que los rodean. Entonces es otra connotación importante, porque en el desarrollo de este tipo de sociedades es claro que no todos tienen acceso a, ¿cierto? Uh-huh. Pero los demás lo pueden ver. y disfrutan lo que ven, no lo que pueden hacer.
Y analizarlo y comentarlo como estamos haciendo nosotros.
Exactamente, y el papel de importancia
que empieza... Bueno, yo sí jugué a fútbol, se lo dejo claro.
Que empieza a tomar el deportista, ¿no? El papel social del deportista, la persona que más rinde, el emblemático de cada equipo, empieza a tomar no solamente un papel de líder, sino de ejemplo a seguir de la forma como se comporte dentro y fuera de la cancha. Entonces, es un modelo de liderazgo también el fútbol, bien seguido sea desde la tribuna o como compañero deportista. Esa parte social también es bien importante. Los limitantes del tiempo y todo lo que está nombrando David es muy interesante porque ya es la época de la industria, ¿no? Entonces, el momento del descanso ya no pueden más jugar, sino el momento del timbre en el almuerzo y vuelven para adentro. Ya al final había agotamiento físico y era muy difícil, a no ser que fuera los fines de semana.
Y eran valientes porque los horarios superaban las 12 horas de trabajo.
Sí, las 12 horas de trabajo.
Y en su poco tiempo, a jugar fútbol.
A jugarlo.
Pero disculpe, yo no quiero terminar este programa sin volver a retomar la relación entre la guerra y el fútbol, y ver esos cánticos y ver, por ejemplo, esos himnos que están asociados. Como, por ejemplo, quiero que escuchemos este de 1974 para que nos demos cuenta cómo es esa relación entre la música, que es una música más marcial y que tiene que ver, obviamente, con la exaltación de la guerra. Escuchemos.
Es el himno del Mundial de 1974, y con todo respeto, mi querido Armando Rodríguez, pero yo no veo guerra por ninguna parte. Yo me imagino esa una gran tribuna caminando todos como los pitufos, alegremente con bombos y banderas, yendo a la tribuna, yendo al estadio a alentar a su equipo. En este caso, la RFA. Claro que 1974 es una cosa bien curiosa, ¿no? Pero después lo hablamos.
Yo lo siento un puro canto marcial. Está todo un himno, como se hace un himno para...
¿Un himno?
Para una batalla. Estamos en un campo de batalla donde hay banderas y donde voy a ganarle a alguien.
Sí, pues yo creo que también hay un elemento también que hay que analizar ahí. Es el elemento de la identidad. El ser humano, ¿cómo ha ido construyendo identidad? Y partamos del hecho que hubo un contexto en los tiempos de las confrontaciones bélicas. El tema de la identidad era lo que llenaba al soldado de poner el cuero a que lo mataran. Prácticamente ese elemento de la identidad viene a materializarse en estas prácticas y en estos espectáculos.
Pero mira que son identidades que a sí mismas se van fracturando.
Sí.
Porque es que ni siquiera en la tribuna existe unidad. Tú en la tribuna tienes 5, 6, 7 barras distintas, en donde, con unos liderazgos totalmente diferentes, y unas expresiones de vivas, de avivamiento, de la pasión del fútbol totalmente diferentes.
Hay un trapo que trata de unificar, un trapo de unos...
No, eso es totalmente distinto.
Sí, porque ese es el mismo equipo, claro. Pero la manifestación cultural diferente que hay en el aliento al equipo viene desde ahí. Yo también tengo mis serias dudas con la parte musical, pero apoyo muy bien la parte, en ese tiempo era marcial, y la parte marcial acompañaba la motividad.
Y es algo que hoy se ha ido asumiendo con mucha propiedad. Por ejemplo, muchas de las barras en Colombia han empezado a tomar ya elementos folclóricos para avivar el fútbol. Sí.
Pues yo creo que un claro ejemplo más bien de la relación que podemos ver hacia el fútbol y hacia la guerra, pues yo creo que dar la cita de Argentina, Inglaterra, México 86... cuando se daba más bien la confrontación entre la guerra histórica que se ha tenido entre las guerras Malvinas. Entonces el papel que tenía el hincha inglés o argentino en el que ganaba era el que decía, no, pues entonces estoy más cerca de ganar mi guerra. Entonces es como el furor de que crea este tipo de relaciones.
Yo creo que aquí sí viene entonces el momento ya de hacer la invitación, porque lo que va a venir es una serie de programas donde podemos desarrollar todos estos temas.
Muchas gracias a nuestra audiencia por habernos escuchado en este su programa Vida Unadista. Igualmente a nuestros invitados que hicieron posible la realización de este espacio. Nos escuchamos en la siguiente emisión, con la segunda temporada de Fútbol, Ética e Historia.
Vida Unadista, un programa liderado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Otra forma de ver la vida, la sociedad y el individuo.
Producido por la Red de Ética.
Invitados especiales. Temas académicos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.